Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, podcast favorito, podcast que escucha mientras usted tiene la cama, lava los trastes, haga lo que haga. Telecita de Jesús, alias Teli, donde Pablo L. Morán y yo desmenuzamos los quehaceres de la vida diaria de la televisión mexicana y ahora...
Internacional, anglosajona, claro que sí.
Sí, la que consumimos, ¿no? No
sí, estoy... sí.
Y bueno, un saludo a la H Plataforma, nuestra casa, así nuestra casa Televisa. Es como nuestra casa, la H Plataforma. Y bueno, hoy vamos a hablar, es un capítulo interesante y muy rodeado de mí mismo, bañado de, ensimismado de mí, ¿así se podrá decir?
Sí, bueno, un capítulo enfermo de mí. Tí.
Enfermo de mí, porque vamos a hablar de mis series favoritas. Y pues de las cosas que eso implica, porque pues
Sí, o sea, ya, así como tuvimos el capítulo de mis series favoritas, ahora van las tuyas, hablaremos de tus series favoritas.
Sí.
Y pues a ver.
Vámonos de lleno con las mis series favoritas. Escribí varias, no vamos a mencionar todas.
No, pusiste como 20, no marches.
Y las vamos a ir nombrando no en un orden en particular, sino pues okay. Ahí como Dios me dé a entender. Vamos a empezar con la serie The Crown, La Corona, se debería haber llamado acá, La Corona en apuros, La Corona, Las Locuras de La Corona.
Una loca...
Aventura de Corona.
Sí.
Que pues nos narra la vida de la reina, la que en paz descanse, reina Isabel II de Inglaterra.
Fíjate que mi sobrina me marcó llorando.
Sí, porque la decía que era
porque
su abuelita.
Era como su abuelita.
Era como su abuelita.
Sí.
No, pues me gusta mucho. En general, como que siempre me he sentido muy atraído por las cosas de la realeza. No sé por qué. Igual por algo aspiracional o por, no sé, porque en México no tenemos realeza. No sé. Pero, y porque me gusta mucho la historia y la política. Y creo que esto tiene las dos cosas, ¿no? Y pues trata de la historia de la reina desde que la coronan hasta, pues hasta ahorita, hasta dónde vamos, hasta 1997.
O sea, y yo no sé qué tanto va a cubrir. La verdad es que yo no soy tan fan de esta serie. Yo vi nada más la temporada, porque se me obligó.
Cuatro.
La temporada 4, porque sí soy fan de Lady Di, soy fan de todo lo que hizo. Me parece que sí fue increíble, que sí ayudó muchísimo al estigma del VIH. ¿No? O sea, fue de las primeras figuras públicas que fue con los enfermos de VIH, Y pues sí, como que rompió como muchísimo, o luchó mucho contra el estigma que había contra el VIH. O sea, en esta época en donde se creía que no podías ni tocar a la gente con VIH, esta mujer fue con los enfermos de VIH y SIDA y nada. Por eso vi esa temporada,
sí.
Porque me parece increíble. Me parece que es como, yo disfruté mucho esa temporada. Las otras me dan, la verdad, un poco de flojera.
Son más históricas, pero son 5 temporadas y creo que conforme va avanzando se van poniendo muy buenas, pero la 4 en particularmente es muy interesante, una temporada muy interesante porque pues es la lucha de poderes entre la reina de Inglaterra con Margaret Thatcher, con Lady Di, ¿no? Y ver como esta cosa de ver quién es más poderosa, ¿no? Porque Lady Di era muy popular, pero pues la otra tenía todo el bagaje histórico, ¿no? Que le habían dado y el poder que tiene la reina, bueno, que tenía la reina, y Margaret Thatcher, que era una mujer que estaba transformando no solo el país, sino la política internacional. Entonces, nada, me gusta muchísimo. Si usted le da hueva, vea la temporada 4 que... Pues no necesita saber mucho contexto, nomás va a estar pues ya las cosas que usted sabe de la reina, pero ya el chismecito caliente. Y creo que para la temporada 5 ya les dio miedo, ya dijeron, ay no, que ya no se atreve a tanto la temporada 5, está bastante fresona.
Yo quiero saber hasta dónde va a llegar, o sea, hasta dónde va a cubrir.
Pues se supone que hasta la muerte de la reina.
Y digo, yo no puedo hablar mucho al respecto, tú que si eres fan podrás ilustrarnos más. Yo nada más vi esa temporada, pero mucha gente dice que parece como una propaganda que pagó que pagó la corona británica, ¿no? O sea, que de repente pues sí es un poco como limpiar la imagen y tal. O sea... A mí me parecería muy interesante, por ejemplo, que cubriera pues ya hasta tiempos pues mucho más modernos y ver pues de este supuesto racismo, del cual obviamente no dudo, del que hablaba Meghan Markle, ¿no?
Claro.
¿Sí era Meghan Markle o era
sí,
la...?
Sí, Meghan Markle es la...
Ah, ok. No, la actriz que...
Sí, es Meghan Markle.
Ok. Esta mujer que justo, ¿no? Decía que pues hubo muchísimo racismo contra ella y contra el bebé que tuvieron, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver qué nos depara esta serie de The Crown. Por lo pronto, pues va a haber otra temporada. Y ya se fue.
Ya se fue.
Pero, bueno, vamos a hablar de la siguiente serie. Y la siguiente serie es nada más y nada menos que Cobra Kai.
Ay, buenísima, buenísima, buenísima.
Que no
buenísima.
Sé si la hablamos en tu episodio, pero...
No, yo no la mencioné. Me gusta mucho, la disfruto mucho. No diría que es de mis favoritas de la vida, pero... Bueno, tal vez estoy siendo una hipócrita, una pozona, porque sí, sí soy muy fan, ¿eh?
Sí soy Cobra muy Kai, fan. Para la gente que pues, no la ha visto, no tiene idea, nos habla de... Es el spin-off de Karate Kid. Uh-huh. Si usted vio las tres películas de Karate Kid, pues se va a sentir muy identificado con estas películas porque...
No sé si identificado.
No, pues si las viste, claro que sí.
¿Hiciste karate? Veces... ¿Venciste a tu sensei que todos, resultó ser un todos millonario?
Todos hicimos karate de niños. No, porque te va a recordar a tu infancia o no sé, cuando viste Karate Kid, sí, sí. No sé. Y y pues en esta nos ven como que empezó muy raro y como que la han ido cambiando. Porque nos empezaron contando la historia del malo, entre comillas, de Karate Kid, que era Lawrence.
Sí, Sensei Lawrence.
El Sensei Lawrence. Y ahora ya se transformó y ahora ya es lluvia y hasta se quedan. Pero, o sea, ya nada más les falta volar.
Oye, no sé si tú sabes de dónde salió esta serie. Esta serie salió de un chiste de How I Met Your Mother.
Ajá, ¿ves?
O sea, ¿cuenta? Nació así. Invitaron un día a How I Met Your Mother a el actor que hace a Sensei Ralph. Lawrence.
Ah, ok.
No Ralph Macchio, sino al otro. Y como que el chiste era como de, no, pero realmente... o sea, el chiste era la premisa de la serie. Era como, realmente tuvieron que haber contado la historia de Lawrence, porque él era el bueno, y todo lo contaron al revés. Y entonces los fans dijeron como, güey, desarrollen esto como una serie. O sea, pero todo salió de un chiste,
¡órale!
De How I Met Your Mother. Sale de un chiste y de ahí fue como, güey, está bueno. Empieza para YouTube Premium. Ajá. Y de ahí la compra Netflix.
Sí, y pues la ha ido modificando porque pues le fue muy bien y no tiene muchos fans, etcétera. Y ahorita ya hay un chingo de personajes y ya vienen a México y ya hay muchos grupitos ahí de karate. Pero pues en realidad creo que es una serie muy entretenida. Creo que en temas de representación lo hace muy bien. Sí, ¿no? Tiene como sí. Su gente bastante normal, bastante promedio. O sea, los ves y dices, sí, claro. Pues sí. Aunque, pues, los protagonistas siguen siendo güeros, pero...
No, justo no.
¿Quién no es
Miguel?
Güero? Bueno, Miguel.
O sea, es de los personajes principales y es latino.
Claro. No, pero a lo que voy es como... Es una herencia de las películas de Karate Kid. O sea, no iban a cambiar que Sensei Loren fuera otra persona. Pues no, Sensei Loren ya era
pero
un
sí,
güerejo.
Tienes razón. Hay buena representación. Me gustaba cuando estaba Franco Escamilla. ¿Te acuerdan de la amiga de la hija de la Russo? ¿Cómo se llama?
Samantha.
Ajá, de Samantha. Ven que tenía una amiga que era una chica gorda de pelo chino.
Y con lentes.
Con lentes. Era idéntica a Franco Escamilla.
¿No? ¡Oh, se mamó! Hay mucha gente que es idéntico a Franco Escamilla, como el güey de
Acapulco Shore.
Como el güey de Acapulco. No, pero yo iba a decir el de Soul.
Ah, también.
Cuando se vuelve chiquito.
Hay un multiverso de Franco Escamilla, si se dan cuenta.
Que usar esos sombreros como de lesbiana en los 2000 con los lentes.
¡Oh, se mamó!
¡Oh, se mamó!
¿Cómo sería Evil? Evil Franco Escamilla, en vez de A se mamó, ¿qué diría?
No sé. Ah, se.
Inmamó.
Bueno, vamos con el siguiente que es Juego del Calamar. Juego del Calamar es otra de mis series favoritas. Creo que lo hizo muy bien Netflix. Te mantiene muchísimo como la tensión. Estás al borde del asiento todo el tiempo. La historia es muy original. Y tan así que pues se va a replicar en diferentes países. Y además se va a hacer el juego real en Netflix. Entonces...
Sí, a ver, cuéntanos del reality. Yo todavía no tengo tan claro de qué va el reality.
Pues el reality va como la serie. La serie se trata de 500 personas que quieren ganar dinero, mucha lana.
Sin que maten a la gente, ¿no? Me imagino.
El reality, obviamente. Pues no, sí, o ¿no? Sea... A ver, pero yo no estoy hablando del reality, estoy hablando de okay. La serie. La serie. Son un grupo de personas que va a entrar a ganar dinero y lo que no saben es que los van a ir matando. Y el único sobreviviente, pues es el que va a quedarse con toda la lana. Pero ellos, como están en una situación de desesperación, pues deciden ser parte de ese juego. Y en el juego real, pues van a ser igual 500 personas que van a ganar 5 millones de pesos. 5 millones de dólares, perdón. Sí, 5 millones de dólares, que es el premio más grande que se ha dado nunca en la vida.
5 millones de pesos, ni que fuera Big Brother, espérate. ¿No? Hasta en la casa de los famosos creo que dan más.
Qué fuerte que que en La Más Draga están dando $500,000 y en TV Azteca $1,000,000. Y es como, no mamen, es como un canal de YouTube va a dar la mitad de tu premio.
Pues es que, bueno, eso también te habla de cómo los medios no tradicionales, pues de pronto siguen siendo subestimados, pero pues ya hay otras dinámicas de consumo, ¿no? Definitivamente. Y creo que es un error pensar que porque algo no es parte de medio tradicional, pues no es un medio real, ¿no?
Y lo interesante de el reality show de Netflix es que va a tener gente de todas partes del mundo. Entonces puede ser un argentino,
Es un poco como Ultimate Beastmaster.
Ándale, puede ser.
¿Quién sabe?
Pero no sé cómo los van a ir eliminando, si no los pueden matar. Ay, sí. No, es que hueva.
No, pero güey.
Por lo menos que los fracturen. Ay, sí.
Es que de verdad, o sea.
¿Te acuerdas de la película Ruleta Rusa?
¿Te acuerdas de Live? Esta película Live de con Eva Méndez, en donde ella
es productora de un reality
show. Y pues crea este formato en donde sí se matan en vivo y demás.
Que tienen que jugar Ruleta Rusa.
Sí, tienen, ¿no?, que. O sea, esta película se trata de Eva Méndez es productora, crea este formato nuevo que se trata de que reúne a una serie de personas que muy a la reality show pues escogen perfiles de una manera muy estratégica, ¿no? Gente que vende mucho con una historia ahí súper melodramática y demás, y entonces pues los pone a jugar ruleta rusa en vivo, ¿no? Y
sí está muy emocionante ver cómo alguien se podría matar en vivo.
No, y lo que yo le decía a Raúl, lo que yo te decía cuando vimos esa película es, va a ser escalofriante lo que voy a decir, aquí está Alfie, que también ha trabajado en mucho reality, no me va a dejar mentir, estoy seguro que si este pedo fuera legal de alguna manera, te aseguro que habría muchos, y yo conozco por lo menos a 5 productores mexicanos.
Entre ellas Nelly, decía.
Entre ellas Nelly, que no tiene escrúpulos, verdaderamente. No, pero te lo juro, sí, habría productores que dirían, yo hago ese formato, sin pedos. Como el juego del calamar, te aseguro que si fuera legal, bueno, que además en la serie supuestamente no es legal, ¿no?
No, o sea, no
como
es legal, todo es.
Pasan por los concursantes de una manera súper clandestina.
No, es que en la serie no es un reality show, es un reality en vivo, o más bien, una cosa en vivo, un show en vivo. Que los ricos pagan por ver cómo se matan.
Y eso está muy interesante de la serie porque me parece que, además de ser muy emocionante y tener una fórmula perfecta que funciona, pues sí, casi con los ojos cerrados, pues también hay ahí varios comentarios que creo que vale mucho la pena.
De crítica social como sí. Al qué es el poder y cómo alguien lo puede ejercer sobre alguien más.
Y te voy a decir algo, porque además la gente rica, o sea, sí hay gente rica en la vida real que no me quiero poner aquí muy Pablo Araiza con teorías de conspiración, pero de verdad mucho del entretenimiento que consume la gente con más lana en el mundo, sí es así de maquiavélica y sí es así de cruel.
Pues hay un, digo, sádica, yo, o sea, no he vivido eso, pero hay una leyenda urbana de que en Europa, sobre todo en Europa del Norte, como que hay mucha gente muy rica que hace que secuestren gente para que esta gente rica vaya y los torture, así como de, no, o sea, voy a pagar por quitarle las dedos a alguien.
O Tijuana, también hay como muchos mitos.
O Tijuana.
Sin
irte tan lejos.
Sí, no hay que irse tan lejos, no, pero dicen que en Tijuana hay ciertos shows a los cuales, pues, una no tiene acceso.
Ah, como la del burro.
Lo del burro o cosas como más densas, así de peleas como así, pero ya como a muerte y cosas así más densas.
Pues sexo con burro. Sexo con burro. O sea, hay morras que, para que tú veas un show de morra cogiendo con un burro.
Y son, y dicen, o sea, dicen que estos shows, o sea, como que es un poco un mito urbano, todavía no se sabe bien si es real o no, pero que son shows a los que tienen acceso nada más los turistas gringos con más lana. O sea, que tú como mexicano, por más que lo busques y tal, pues no.
A menos que tengas mucha
lana. A menos que tuvieras como mucho dinero. Pero yo sí creo que en la vida real, igual que en el juego del calamar, la gente rica sí se entretiene de unas formas muy locochonas, ¿no?
O sea, no toda la gente rica.
No, obviamente
hay
no.
Hay gente rica, ¿no?
Yo no confío, y esto también va a hacer enojar a mucha gente, yo lo sé, pero no confíen en la gente rica. O sea, nadie que sea millonario es una buena persona. No, aunque te enojes, papito.
A ver, yo tengo mucho dinero.
¡Ay, ya! No, espérate, es que espérate.
Y no soy así.
Espérate. Es que estás mamando, estás bromeando, pero te aseguro que, o sea, mucha gente se enoja cuando hablas mal de la gente rica porque aspiran a tener ese nivel de dinero, ¿no? Y no critiquen a los millonarios porque tal vez yo un día voy a ser parte de ese 2%. Y es como de, no, papito, pero bueno.
Como el caso de Dubái, de ahorita, pues sí, se está haciendo todo un desmadre allá, pero pues como tienen mucha lana, pueden hacer lo que vergas quieran, ¿no?
Por ti.
En fin, otra serie que me fascina, qué padre, ¿verdad? Que otra serie que me encanta, Paquita Salas, definitivamente una de mis series favoritas. Para gente que no la ha visto, es una serie española producida por Javi Calvo y Javier Ambrosi. Ah. Y pues se trata de una, es muy chistoso, es una manager de artistas, como de actores, ¿no? Principalmente, que están empezando. Pero pues es una persona como muy incorrecta, ¿no? Como muy a la vieja usanza, como muy, como que se quedó atrapada en los 80, entonces como que ella sigue creyendo como en el de tener tarjetas de presentación, ¿no? So, como cosas muy de, en, como de meter a los artistas sí o sí en los proyectos que ella quiere, no sé. Entonces todo esto resulta muy cómico, pues porque al final del día el mundo ya ha cambiado mucho. Y esta señora, pues, parece que está en otro momento de la vida, ¿no?
Creo que esa es la premisa, ¿no? O sea, como el mundo ya cambió y ella no.
Es un pez fuera del agua.
Ella no, pero no nada más es la cuestión de las tarjetitas y tal, sino las dinámicas que tiene, como esto que dices de la vieja usanza, ¿no? Como muy vieja escuela de todavía seguir pensando que toda la televisión funciona a través de cosas corruptas y demás.
O de tirar nombres, ¿no? Como sí, de, sí, ah, claro, sí. No, pues yo conozco a tla, 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 y todos así como, ah, ok, señora, nadie los conoce ya, o sea.
No, y es muy chistoso que además nosotros conocemos a una que es así, la calca.
Ah,
no,
sí. Ya sé quién.
A una que es la calca. Conocemos nosotros a una manager que es así, mira, la calca de que la Paquita Salas de la vida real.
Sí, o sea, hasta el colmo de que llega, están premiando, bueno, va a haber una obra de teatro donde sale una de sus representadas y el director se pone a decir como, no, pues qué buena actriz es esta. Y ella se mete así como, no, pero ¿por qué no están reconociendo a tal? Entonces está muy chistosa la señora, porque además es interpretada por un hombre.
Sí.
Pues que se traviste, pero lo hace muy bien. Creo que tiene muy dominada esta señora española ochentona, ochentera más bien, en un mundo 2000ero que pues ya es muy diferente. Y pues se cuestionan muchísimas cosas en esa serie, ¿no? Cuestiones como de género. Como cuando ella tiene que representar, o creo que va a mandar a una chica trans a hacer... ¿Cómo está ese capítulo? No, ¿te acuerdas?
Es que creo que hay como una reflexión en general de muchas cosas que componen al mundo del entretenimiento, ¿no? Y pues muchas veces ese mundo del entretenimiento pues está dominado por hombres heterosis y tal. Ese capítulo que dices es de mis favoritos. Y ella le consigue a Lidia San José, que se interpreta a sí misma... le consigue un personaje de un hombre trans.
Que ella es una mujer cis.
Ella es una mujer cis, le consigue un personaje de un hombre trans. Y entonces, pues una actriz trans, se llama Jenny Vagina en la vida real, y que sí es actriz trans en la vida real, pues la arma de pedo, ¿no? La arma de pedo y es como de, güey. Entonces, como que les empieza a caer backlash, ¿no? Y como tweets de lo que ella dice, odio, que también me parece interesante cómo esta gente más retrógrada... Ah, porque esa es otra que me gusta, otra cosa que me gusta mucho de Paquita Salas. Sí es alguien con quien empatizas y que quieres ver triunfar, pero no necesariamente está del lado correcto, ¿no?
No.
O sea, es ahí medio incorrecta todavía y tal. Y entonces ella dice, y me parece muy interesante que ella diga como, estos son tweets de, estos no son haters, yo les llamo hijos de puta, ¿no? Y que es como de, güey, no, es que esto no es odio, Paquita, esto es la gente, y me parece que ese es un fenómeno del influencer actual. Como de que hace algo de la verga, sí la caga de verdad, y entonces el influencer actual... Juan Pazurita, dice como, me está cayendo odio, me está cayendo... No, no te está cayendo odio, te están pidiendo que te responsabilices por la cagado total que te aventaste, ¿no? Y entonces, justo la actriz trans le dice como de, no, a ver, esto no es backlash, güey, y esto no es hate, no somos haters. Te estamos diciendo que tu actriz no puede ser un personaje trans porque es cis, ¿no? Y me encanta porque también es un tema súper actual, que está muy en boga ahorita y que hace, otra vez, enojar muchísimo a la gente, ¿no?
Y bueno, nuestro capítulo favorito definitivamente es uno donde una de sus asistentes, porque Paquita Salas pues es la directora de esta empresa, tiene una asistente que es bastante, es muy linda, es una persona muy buena.
Magui,
¿no? Magui. Y tiene que ir a entregarle un vestido que pues por error se lo dio a otra actriz, entonces tiene que ir a una fiesta a cambiar el vestido a
Úrsula Corberó.
A Úrsula Corberó, que se interpreta a sí misma. Es que como que hay mucha, como un...
Mucha gente de la industria.
Entrada y salida que se a la vida real y la ficción.
Que es algo con lo que se pueden salir con la suya los Javis porque conocen a medio España y a medio, pues a media industria del entretenimiento española. Entonces conocen a todas las actrices, a todos los raperos, etc., ¿no?
Claro. Bueno, que también la industria del entretenimiento español es mucho más pequeña que la de aquí, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, sí, véanla. Y en ese mismo tenor estaríamos teniendo a La Veneno, que también es una producción de estos dos españoles.
Te dejaste ir con lo mejor de lo mejor, ¿eh?
La Veneno, que es una serie que nos platica la historia de vida de Veneno.
Cristina Ortiz.
Cristina Ortiz, la Veneno, que es este personaje español como demasiado...
Era un icono televisivo de los 90.
Sí.
Una de las primeras representaciones trans.
Y demasiado exótico, no sé qué sí. Si es lo que quiero decir. Como, pues es una persona que decía lo que pensaba, que pues era como una burla en los 90, pero pues en realidad ahora ya se reivindica y resulta que estaba diciendo cosas muy ciertas.
Pero cuéntanos un poco de quién era Cristina Ortiz y demás. Digo, sin spoiler, pero...
Es la historia de vida de una mujer trans que, pues, cuando... que vivía en un pueblito, ¿no? Y entonces, como los papás la trataban como niño, ¿no? Y estaba ahí tratando de, pues, vivir su vida como niño y adolescente gay, que al principio se identificaba como una persona gay y luego ya fue como, no, pues, me di cuenta que soy una mujer trans. Y de cómo se fue metiendo a los medios de comunicación en España... Y con gente muy importante, como hasta de la política y de la farándula española. Y pues se fue transformando como en una mujer muy atractiva, ¿no? Visualmente. Y después, pues, toda la decadencia de esa mujer.
O sea, lo que pasa es que ella era una trabajadora sexual que un día un reportero descubre.
Ah, es la historia...
Exacto.
Primaria.
Sí, 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 sí. Y que, pues sí, como era entre muy vulgar, pero muy chistosa, muy ocurrente y demás, cada vez que la ponían en la televisión, pues el rating se iba al cielo. Entonces, pues es un poco la historia de lo que le hace la televisión, que ella describe como un monstruo, lo que le hace la televisión a esta mujer, ¿no? Que al final ella, pues, termina transformándose en todos los sentidos, ¿no? No nada más físicamente, y cómo se comporta y demás, sino también, pues, cómo se transforma en este sentido de que, bueno, ahora, pues sí, ya la televisión me usó, ahora yo voy a usar a la televisión y se vuelve así como esta figura mediática impresionante y demás. Pero bueno,
gran y luego serie. La decadencia, porque pues justo la serie empieza en que otra chica trans, que es escritora, le quiere escribir un libro, ¿no? Escribir sí. Un libro de su vida y pues se conocen y empieza a ver como muchos paralelismos entre estas dos mujeres.
Esta nueva generación de esta chica trans que sus amigas se aceptan y tal versus pues cómo fue la transición de la Veneno y todo, ¿no?
Sí, muy bien, muy interesante. Creo que hay mucha comedia y hay mucho drama. Sobre todo creo que es una serie que tienes que ver como para empatizar pues con mucha banda trans, pero con las disidencias LGBT en general.
Sí, 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 total. Creo que sí, 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 es una serie que te da en el corazoncito bien fuerte, ¿no? A mí se me hace de lo mejor de ese año, de lo mejor de la... Es más, diría que fuerte aseveración, pero me parece de las cosas más... es de mis series favoritas de todos los tiempos.
Y dicen que va a haber segunda temporada, fíjate.
¿Pero pues ya de qué?
Pues ya nos contaron toda la historia.
Ya nos contaron toda la vida de la
no,
mujer.
No, pues que ahora van a contar...
¿De Valeria Vega o qué?
O de La Piraña.
Que esta historia que cuentas del paralelismo entre la escritora joven y ella, pues también es real. Hay un libro que se llama Digo, ni santa ni puta, las memorias de la Veneno. Y en ese libro se basa esta serie. Uh-huh. Y esta chica que ven, pues sí, también está inspirada en una persona de la vida real, que es Valeria Vega, que pues es la biógrafa de Cristina Ortiz. Porque además Cristina Ortiz no sabía escribir.
Ah, mira. Sí, no, era una persona como con muy poca educación y pues por eso era muy chistoso no tener ahí los españoles pegados a la tele viendo como una persona dice una santa de barbaridad.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, otra de mis series favoritas es Stranger Things.
Ok.
Creo que, bien.
Gran serie, gran serie.
Creo que lo tiene todo. Creo que es una fórmula muy bien hecha. O sea, lo tiene todo. Tiene el misterio para mantenerte atrapado. Pero ya en la última temporada ya nos resolvieron misterios. O sea, no es como de esas series que es como, puta, ya no estoy entendiendo nada. Como Lost, que ya era como, güey, sí. Ya no entiendo nada. Ya voy a dejar de ver esto, ¿no? O Dark, que también era como, ya no entiendo nada. Ya, no. Yo soy hijo de quién, o sea, ¿no? Entonces creo que Stranger Things lo hace muy bien. O sea, nos cuenta, tiene su historia, como esta fórmula muy española, de hecho, como su historia de para los adultos, para los adolescentes y los niños para ahora, los ¿no? niños. Entonces, pues siento que es para toda la familia, tiene sus lados cómicos, tiene sus lados de, ¿cómo se dice? De retro, como de...
Mucha remembranza, muchas referencias a películas y productos.
Cosas ochenteras.
Ochenteras, ¿no?
Y pues te acuerdas de cosas que tú tuviste, viste, escuchaste, etcétera, etcétera. Más las actuaciones me parecen buenísimas, el guión también, los efectos especiales también me parecen bárbaros. Creo que muy bien.
Creo que como dices, han sabido resolver muy bien, ¿no? O sea, como que esto que dices...
Los hermanos Duffer.
Sí, sí, sí. Esto que dices de Lost me parece una comparación muy justa, porque Lost me parece que es lo que sucede cuando pues ya las cosas se le salen de las manos a los creadores y es así como de, ay, pues ya hay un chingo de presupuesto, pero ya no sabemos qué hacer con esta historia. Entonces, pues bueno, ya invéntate que eran fantasmas al final, ¿no? O sea, creo que acá han sabido como resolver bien.
Hasta
¿no?
ahora todo ha ido sí. bien. Y justo como siento que lo hicieron tan bien, y esto me parece como una de las mejores pitches de venta, ¿no? Como cuando, porque siempre dicen como, es que si quieres que tu película venda, tiene que tener unos famosos. Y decimos, pues es que en Stranger Things la única famosa era Winona Ryder sí. y no estaba en su mejor momento. Y como la serie está muy bien escrita, muy bien dirigida y muy bien pensada, le fue muy bien y ahora todas las personas que salen ahí son famosas.
Bien famosas. A mí me gusta que haya empezado con Winona Ryder siendo la famosa y como el gancho un poco, porque me parece que es parte de la nostalgia. O sea, me parece que es un elemento nostálgico más, ¿no? Porque sobre todo las primeras temporadas, ahorita ya no tanto, pero las primeras temporadas de Stranger Things creo que sí no se recargaban, porque sí tenían una historia muy sólida. Pero pues sí, un gancho también clarísimo era toda la nostalgia. Todas claro. las referencias noventeras y eso. Y a mí me encanta cuando las cosas pues tienen tanto tanto intertexto, ¿no? Porque pues el intertexto muchas veces me parece que es como una conversación entre los autores de ese momento y los creadores de ahorita.
Sí, o sea, que sí. puedes enriquecer mucho más si conoces estas referencias o sí.
Y lo que me gusta mucho son como estos Easter eggs, ¿no? Estos detallitos que si tú conoces y tienes el bagaje de esas referencias, pues es mucho más rico para ti el producto. Y si no, no pasa nada. O sea, está tan bien construido.
Perfecto, claro.
Que es un poco lo que te iba a decir.
O sea, mis sobrinas tienen 8 o 9 años. Claro. Y entienden perfecto, aunque no saben quién es Madonna.
Eso es lo que te iba a decir de Cobra Kai. Creo que funciona de la misma manera que Cobra Kai en ese sentido, ¿no? Que es como, bueno, la construcción, pues se sostiene independientemente de si entiendes o conoces las referencias, ¿no?
No sé, fíjate que ahí no sé. Yo siento que es mucho más rica si sí.
No, bueno, claro, pero no, pero si no tienes esas referencias, igual no, o sea, tus sobrinas no dicen, ¿cómo? No entiendo por qué sacaron esa máscara. O sea, ¿sabes? Como tus sobrinas igual entienden qué es lo que está sucediendo.
Puede ser. Vamos con la siguiente serie. Esta es WandaVision. WandaVision, okay. En general, a mí no me gusta el tema Marvel. Yo soy Team DC. Perdón. Pero, Marvel es que me gustan como 4 películas de Marvel y son las de Ant-Man y 2 de los Avengers. Entonces, como que yo empecé a ver un poco con mis dudas WandaVision, pero, pues, como puede ver usted en este programa, me encanta la televisión. Entonces, esta serie es un homenaje a la televisión. Total. Y me parece que, además de ese homenaje a la televisión, está muy bien actuada, tiene un gran guión y hace referencias a un chorro de películas de Marvel. Y es como justo la... era como la siguiente etapa, o no sé cómo le llamaban, así como el siguiente
¿la
mundo.
¿La siguiente era?
Era fase. Fase de Marvel, la fase. Y entonces, pues lo empezó muy bien. Y me dieron ganas a partir de ver WandaVision, de ver otras películas como para entenderle más y ver más referencias, etcétera. Pero bueno, para la gente que no la vio, es la vida de Wanda Maximoff y su esposo, que resulta que es un robot, el señor Vision. Y pues la serie te la van contando en capítulos que van avanzando en historias de televisión y te las cuentan como series icónicas de esa década de la televisión, ¿no? Como en los 50, 60, ¿no? 70, 80, 90. A mí, por ejemplo, que yo era súper fan de Modern Family, el capítulo ya más 2000ero, se cuenta como se contaban las de Modern Family, sí, con sí. testimoniales, con cámara en mano, sí. como con estas cosas tan diferentes que hacían que una serie fuera diferente dependiendo de la década en la que se desarrollaba.
Sí, a mí me encanta la de Malcolm, ¿no? Cuando referencian a Malcolm en el en medio. Porque además es eso también, otra vez, me parece que es como una conversación que tiene esta serie con otras series de pues, otras décadas. Y eso, pues, está increíble. Yo, ¿sabes qué odio? Odio, me choca ahorita cuando la gente dice como, esta película es una carta de amor. ¡Odio el pinche concepto de la carta de amor! Me caga. Love letter. Chinga tu madre, carta de amor. Pero esta sí es una... Esta sí es una carta... Y aquí sí me parece que el término es correcto.
Carta de amor a la televisión.
A la serie de televisión. A la tele. Y pues yo que soy muy fan de la tele, pues sí, sí aprecio mucho como este. Mira, más que ese pinche término, diría que es un homenaje a la historia de la televisión.
Sí, definitivamente.
Y mira, fíjate, el gran éxito y el gran triunfo de esta serie, a mí, no, y perdón, no me odien, o bueno, si quieren sí, yo no soy, no solo ni Team DC ni Team Marvel, me cagan los pinches superhéroes. No los entiendo, no puedo conectar, nada más me gusta Spider-Man porque es un coming of age. Pero, y como que me dan hueva, pues, me dan hueva, ¿no?
A mí lo que no me gusta es que no sean relevantes, es que es como, oh, si ahora un superhéroe, que así que en mi puta perra vida he oído, es como, güey, no, a mí háblenme de Batman, que es mi superhéroe favorito.
Claro.
Es que del mí, pingüino, eso. De Gatúbela, de...
A mí los pocos superhéroes, a mí también me gustan esos, Batman y demás. A mí me gustan los superhéroes, o puedo conectar con las historias de superhéroes, que nos muestran como su humanidad y un problema humano y tal, cuando de repente las películas son de, ah, unas explosiones, unos güeros, que vuelan, es como, qué hueva.
Miss Marvel, yo, ¿quién vergas, güey? Nunca, sí. No me importa si se muere, si la matan, la si gente, revive.
Les fans de Marvel y DC se van a emputar un buen...
Ay,
no, pero
sé si están aquí.
No sé si están aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Ay, tu esposa, ay, perdón.
Tras. No, pero...
Can.
No, pero el gran triunfo es ese, que a mí me valen los superhéroes. Y esta es una serie que me conmovió muchísimo, no nada más
porque
por
además
la cuestión
historia.
De la tele. Sí, sino es una historia, no voy a spoilear, pero es una historia sobre pérdida y sobre trauma. Y pues eso, aunque estemos hablando de superhéroes o superheroínas, pues no hay nada más humano.
Pero ya cuál spoiler, ya todo el mundo vio The Multiverse of Madness, bueno, pues, del Doctor Strange, entonces ahí se sabe que la morra está loca.
No, bueno, pero habrá gente con los mismos prejuicios que yo tenía o sigo teniendo de que hay los superhéroes. Pero incluso si usted es como yo, que no le gustan las cosas de superhéroes, denle un chance a esta, porque yo no tengo esas referencias, yo no entiendo de, o sea, yo no vi las otras pelis y aún así seguí la historia y la entendí perfectamente, porque está así de bien contada. Entonces, pues eso, es una historia sobre el trauma y pues qué bonito
encantó,
y qué triste.
Me encantó. Vamos con la nueva, otra serie que es de mis favoritas, New Adventures of Old Christine. Una cosa más de comedia, una cosa más de sitcom, con esta actriz Julia Dreyfus, que me parece una de las mejores actrices de comedia que existen en este planeta. No solo con esta serie que me parece su ópera maestra, o ¿cómo le llaman?
Y los fans de Seinfeld se van a emputar de que dijiste
pero
eso.
Pero es que en Seinfeld ella es ella un personaje más. Sí, sí, sí. Y aquí es la protagonista. Y me parece que, uno, me recuerda a mi adolescencia. Dos, sí, pues ya tiene mucho que salió esta serie.
Pero no en tu adolescencia.
Claro que sí.
20 años no es adolescente, papito.
Bueno, sí, 20 años ya no es adolescente.
Ya, bien peludo y diciendo, cuando era adolescente ahí de 25
bueno,
años.
Bueno, me recuerda, es que no quiero decir mi juventud porque todavía estamos
sí,
jóvenes.
claro. Sí.
Pero, pues nada, como de cómo esta morra treintona, cuarentona, se la pasaba como malabareando entre el divorcio y lo fuerte que puede ser esta, ¿no? Ya que lo piensas como con esta perspectiva, es que, pues más 2023, como el de que te comparen. Y es que es inevitable. Ayer platicaba con un amigo del stand-up que me decía, güey, es que no supero a mi ex. Y mi ex ya tiene otro novio y yo, bueno, pues ahora me comparo un chingo, pues como esta morra, ¿no? Y por eso se llama New Adventures of Old Christine, porque resulta que la nueva novia se llama Christine igual que ella. Y entonces es
del ex esposo,
¿no? Del ex esposo. Entonces, pues una comparación eterna cuando son personas totalmente opuestas, ¿no? Esta es como toda linda, rubia, como la novia perfecta.
Joven.
Y Christine, y joven, sobre todo joven.
Sí.
Y Christine, pues es un desmadre, ¿no? Es una señora, pues ya en su decadencia, no quiero decir menopáusica. No. Pero pues sí, como ya... Ella dice, como ya se me está cayendo todo, ¿no? Se me está cayendo el pelo, la chichis, Y nada, y la representación 10 de 10. Me parece que Julia ni siquiera es como la típica guapa, ¿no? 10 de 10. Dos, el marido tampoco es el típico guapo. Son una clase social bastante bastante media, sí. Aunque con esta aspiración de querer ser ricos, por eso tiene al hijo en una escuela privada, y todo el tiempo están siendo bulleadas por las ricas de la escuela privada del hijo. Entonces...
Es que justo yo creo que...
Su mejor amiga es gay, sí, y es negra.
No, según yo, no es gay. La actriz es gay. Ah, bueno, tal vez no me acuerdo.
No, la amiga es gay. Pero después al final ya es bisexual. O sea, como que después dice, ah, no, siempre soy bisexual. O sea, pues usted sabe que uno
cambia. Sí, uno descubre cosas a sus 40 incluso, claro que sí. Justo a mí me parece que hay un comentario ahí como de lo que le hace la sociedad y culturalmente lo que le hacemos a las mujeres cuando cumplen 40. Porque ese es un poco el drama. Por eso ella es la old Christine, porque la new Christine es una veinteañera y todo el tiempo se está comparando. Lo cual, pues, no es gratuito también, ¿no? O sea, me parece muy interesante que, pues, siempre cabe ahí la comparación de, pues, sí, las mujeres ahí comparándonos todo el tiempo y es la nueva novia del esposo y no sé qué. Y me parece que hay un comentario de lo que le hacemos culturalmente a las mujeres cuando cumplen cierta edad. Porque esta mujer no está vieja, pero ella ya se siente como ancianísima, se me está cayendo todo. Y es como, güey, ¿no? Pero bueno, sí, muy buena, muy chistosa. Jajaja.
Vaya, a verla. Tenemos otra, Mad Men.
Okay.
Que tú ya la dijiste, ¿verdad? Tú la recomendaste.
No me acuerdo si yo recomendé a Mad Men, ¿no? Tras, también es de mis favoritos.
Bueno, Mad Men, que nos habla de la historia de una agencia de publicidad en los años 60 y pues más para adelante, y de cómo empiezan a jugarse las piezas. Es un poco como Game of Thrones, que también es otra de la que voy a hablar. De cómo se van jugando las piezas para ver quién va teniendo el poder en esa agencia de publicidad, que además es muy... No sé si quiero decir democrático, pero el pedo de en una agencia de publicidad es como más de... Hombre. Pues el que venga con la mejor idea es el que va a tener el poder.
Yo creo... Y van a decir, es que tú en todo ves machismo. Pero
pues claro que es una crítica del machismo.
Yo creo que el eje central, o sea, yo creo que la piedra angular de esta serie es el patriarcado. O sea, yo creo que es una serie del patriarcado. Y la excusa para hablar del patriarcado y hacer una serie de críticas, pues sí, es hablar de una agencia de publicidad de los 60s y del creativo principal de esta agencia, que es Don Draper, ¿no? Que es así como a lo que aspiraría cualquier hombre. Lo que está interesante y que da terror es que es como el arquetipo del hombre perfecto o el prototipo del hombre perfecto de los 60s, pero en
claro,
pleno
2000...
Claro,
porque es masculino, ¿no?
Todo,
tiene
todo.
Una esposa muy guapa.
No, lo tiene todo. O sea,
hija, hijo.
Es blanco, heterosexual, tiene varo, tiene un trabajo perfecto.
Es mujeriego,
todo.
Es exitoso.
El güey tiene todo. Pero lo que da terror es que hay muchos hombres en el 2022 que siguen persiguiendo. sí, de verdad, que siguen persiguiendo... la idea de ser Don Draper, ¿no?
Creo que sí. Mis personajes favoritos de la serie son las mujeres que pues están tratando de surfear estas olas de un mundo dominado por hombres, ¿no? Como era el trabajar. Y como ellas pues se van abriendo paso, ¿no? Sobre todo la principal, que es Peggy, que es una mujer que pues ni siquiera es ni la más guapa, ni la más... Es una mujer bastante promedio que a partir de pues su creatividad se va abriendo paso en este mundo. Pero lo interesante es cómo ella cada vez va performando más como Don Draper.
Exacto.
Que es el...
Sí, yo no diría que principal. Se abre paso por su creatividad.
No, claro que sí.
O sea, sí, obviamente el hecho de que sea tan creativa e inteligente le abre paso... Pero pues no nada más es eso, es como ella decide pues jugar sus cartas. O sea, de repente ella se da cuenta como, a ver, ok, yo voy a entrarle a estas dinámicas de vato. Y lo que está también de terror es que yo conozco, o sea, que en pleno 2022 pues se le sigue exigiendo a muchas mujeres que performen como vatos para abrirse camino en ciertas industrias. Ahí te va, o sea, de repente ves a la Peggy, ¿no? Que ella observa como de, ok, si yo me echo un whisky a las 11 de la mañana con estos güeyes y hablo mal de las otras putas que vienen aquí, no sé qué, pues de alguna u otra manera me empiezan a considerar como uno de ellos. Nunca es uno de ellos, pero pues ya tiene un lugar en la junta, ¿no?
Pero a diferencia de la otra morra, que, spoiler alert, la sexy, ¿Joan? No hay una... Joan. Ella pues como que se apega más con el papel de la mujer, ¿no? Como el de, pues ser la bonita de la empresa y como la sexy y como pues cogerse al jefe y se va abriendo paso hasta que... Es que este punto me parece súper interesante. Hay un spoiler, hay un punto en la serie en el que le dicen como de, güey, si te coges este güey, o sea, otro güey de otra empresa, te vuelves dueña del 11% de la empresa.
Y es que aparte creo que los personajes femeninos, que son los más interesantes.
Y ella dice como, verga, güey, o sea, sí. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar, no?
Los personajes femeninos de esta serie pues sí te muestran un poco como los caminos que había para las mujeres para triunfar en la sociedad, ¿no? O sea, una es Betty Draper, la esposa, que es como, bueno, pues
ama de casa, no trabaja.
Ser la esposa ideal, ¿no? Que ella es pero además eso implica verte de cierta manera todo el día.
Tener a los niños impecables,
¿no? Y es de estas mujeres que se dormían así con tubos y que se levantaba así a las 6 de la mañana para maquillarse.
Y hacerte pendejas si tu marido te
hace, te pone claro, el cuerno. Claro,
ella sabía, ¿no? Que el Don Draper andaba de pito loco así, no, pero ella esposa perfecta, ¿no? Entonces, esa es una manera. La otra es Joan, que usa su sexualidad para triunfar. Y la tercera es,
la que trabaja.
Peggy, que es, bueno, ok, entro, pero entonces performo como vato y me comporto como estos güeyes, y de esta manera, pues, bueno.
Está muy interesante, creo que todas las personas la deberían de ver, porque además, cada capítulo nos cuentan cómo hacen un comercial. Y como que todo gira alrededor de el hacer este comercial. Mi favorito es el de Kodak. Vayan a, y además son comerciales reales.
Yeah.
Hay uno de Coca-Cola que nos avisan como de cómo se creó este comercial famosísimo de Coca-Cola en la que todos están vestidos de blanco, son hippies y están como de Coca-Cola.
Y además la serie muestra del, o sea, cómo, o sea, muestra como de los finales de los 60s a principios de los 70s, entonces ves muchos cambios históricos y demás. Sí. A mí de las, o sea, también hay, o sea, hay comentarios no solamente sobre el género, que es de lo que más hay, pero también sobre la raza, ¿no? O sea, muestran como este momento
como
histórico.
No había gente negra en la oficina.
No hay.
Y conforme poco a poco vas avanzando y al final de la serie hay
ya empiezan gente a trabajar, negra. Pero de secretarias y ta, ¿no? A mí me encanta este capítulo en donde Don Draper, el personaje principal, lleva a su hijita, una niña, que por cierto es Sabrina.
Sally.
La niña que interpreta a Sabrina, la lleva a la oficina y esta niña ve que un compañero de Don Draper tiene una foto con su esposa que es negra, ¿no? Y le dice, ¿por qué tienes una foto con la sirvienta? ¿No? Y él es como, no es la sirvienta, es mi esposa. Y
pero
ella le
de la
dice,
oficina no sabía que era la esposa.
Claro, y ella le dice, ¿y se besan? O sea, de que, ¿cómo? O sea, ¿tú, un hombre blanco?
Claro,
y una
la
mujer
niña
negra. ¿Y se besa? ¿Qué? ¿No? Sí. Entonces está, no sé.
Además, fíjate que me estoy dando cuenta que mis series favoritas tienen que ver con acontecimientos históricos, porque hay muchos acontecimientos históricos que suceden aquí en Mad Men, como las guerras, ¿no? Está ahí la guerra de Vietnam, está la llegada del hombre a la luna, está la guerra de Estados Unidos y Cuba, no, increíble, sí. Bien, véanla, no se la pierda, está en HBO, según yo, completa. Son 10 temporadas. Acuerdo,
pero bueno, búsquenla donde quiera.
10 temporadas, cada una tiene 10 capítulos y todas valen mucho la pena.
La muerte de Martin Luther King y lo que implica eso para la gente negra. O sea, está muy bueno.
Te engancha muchísimo.
Sí.
Y bueno, con la última, vamos con la última antes de despedirnos. Y esta es, híjole, Game of Thrones. I'm gonna go with Game of Thrones. Tú hablaste de Breaking Bad, creo. Sí. Entonces, vamos a ir con Game of Thrones. Y nada, me parece que lo tiene todo. Es una serie muy emocionante. Te atrapa desde el primer capítulo. Cada capítulo hay una sorpresa, está muy bien hecha, está muy bien escrita, dirigida. Fíjate que hay mucha gente que se queja de las últimas temporadas. Yo me doy por bien servido.
Ay,
yo
sí.
Dije, ay, está bien.
A ver, si fue una payasada como terminó.
No,
pero
está bien.
También están viendo una serie de dragones, o sea, ya. También, no mames.
¿Qué quieres?
O sea, ¿qué querían? ¿No? Tampoco es Mad Men, que es una cosa mucho más
real.
Orgánica y tal.
Sí, claro.
Ay, ya, por favor.
No, nada, pero como justo pensar en los juegos de poder y en
el incesto, decías. Ay.
No, todo, como las casas, otro mundo, un mundo fantástico. Como que juega como todas las personas que nos gustaba Harry Potter y que ahora ya somos más grandes, más huevudos.
Harry Potter y The Crown, ¿no? Porque también
Harry Potter con The Crown hacen Game of Thrones.
Y Shrek. Tú pones Harry Potter, The Crown y Shrek. Y mira, ahí está, ¿no?
Y nada, pues se
trata. Y multimedios, porque hay incesto.
Se trata de. Empieza justo cuando acaba de terminar el reinado de el Rey Loco, que es de la familia de la Casa del Dragón. Y entonces a los hijos los mandan a otro continente para que se vayan a la verga, porque pues, va a reinar un nuevo rey. Y como este rey empieza a mover sus piezas, pero por otro lado, los hijos del otro continente también dicen vamos a recuperar el trono. Y entonces secretamente tienen unos huevos de dragón con los que van a regresar a retomar lo que fue de ellos durante muchos años. Y ese es, ¿no? Pero esos lo que les platiqué, ni son ni siquiera los protagonistas son los que viven en el norte, los que viven en Winterfell, que es la familia Stark. Y pues ellos tienen ahí muchos, muchos problemas, que ni siquiera están preocupados por tener el trono, ¿no? Ellos lo que quieren es servir a la corona, ¿no?
Yo siento que esta sí ya la vio todo el mundo, entonces vamos a darnos la libertad.
Decía.
La libertad de spoiler tantito.
¿Qué quieres spoiler?
Es que te quería preguntar, ¿quién crees que se debió haber quedado con
el trono?
¿Tú estás conforme con que Sansa se haya quedado al final? Con...
Pero de Winterfell, ¿quién se quedó con
¿quién
el de los
¿quién te hubiera
reinos?
Gustado?
¿De los siete reinos?
Sí, sí.
Jon Snow.
¿Jon Snow?
Sí.
Qué hueva.
¿No?
A mí me hubiera
gustado. O Daenerys Targaryen, tal vez.
Nah, qué hueva.
Ellos eran el elegido por.
Pero qué hueva. Ah, porque otra cosa.
Canción de Hielo y Fuego.
Es que tal cual creo que esta serie te decía como de: ¿tú crees que esto va a pasar? Ahora sí que deseos, sí. Fab.
¡Mami!
Fíjate que no. Fíjate. Ah, ya te encariñaste con este personaje. Lo vamos a matar. A mí me gustaba que te daba todo lo contrario de lo que esperabas. Yo sabía que no iba a suceder jamás, nunca en la vida. Pero en mi corazón estaba pues la posibilidad de que Tyrion se quedara todo al final. Half-Man, me parece que era el más vergas, el más listo, el más vergas, el más chingón.
Y yo, porque eres mi novio, pero deja de halagarme, te deseo.
El de mejor corazón, además. Me encanta que él cree que no es bueno, pero sí es bueno. Eso está hermoso.
Sí, me encanta, pero sí, bueno. Sí. Estoy conforme con lo que pasó. ¿Quién se queda al final con la corona? Sansa. Se queda. No, el niño en silla de ruedas.
No, es Sansa.
Es Sansa. El niño en silla de ruedas. ¿Sí? Vamos a preguntar aquí al internet.
Ah, claro.
Exacto.
Sansa con Winterfell. Tienen razón, una disculpita.
Pero además está la amenaza de los caminantes blancos. Es que todo está muy bien. O sea, todo el tiempo estás tenso de qué va a pasar. Y te mandan a todos tus personajes. Increíble.
¿La Casa del Dragón te gustó?
La Casa del Dragón, 10 de 10. También véanla. Me gustó más Game of Thrones, pero claro. La Casa del Dragón está muy bien. Claro. Porque ves a los dragones en su mejor momento.
Mira, yo sí
siento... No es como Game of Thrones, que es como, ya nacieron. A ver, no. ¿Cuándo van a nacer? Ah, ya nacieron. Ah, ya están creciendo. Ah, ya lo están entrenando. Ah, ya va a ir. Porque eso desespera mucho de Game of Thrones, que la morra, la protagonista, es como, ahora sí ya voy para allá. Ahora sí ya voy para allá. Y yo, ¿en qué temporada ya va a llegar?
Daenerys es la AMLO, ¿no? De ese universo. De que estuvo haciendo campaña años. Ahí voy, ahora sí voy con mis dragones.
Y cuando llegó, se quemó, decía.
Y cuando llegó, mira, tanto pedo para cagar aguado. Tal cual, fíjate, qué doloroso. Cuando Shangela, ¿te acuerdas en la temporada de All Stars de Shangela?
Sí.
All Stars 3. Que Shangela siempre hacía paralelismos de ella con la Daenerys. Que decía, yo soy Daenerys. Pues sí, tal cual, mi Shangela. Tanto pedo para que al final te ganara la Trixie Mattel, ¿no? O sea...
¿Tu capítulo favorito de Game of Thrones?
Híjole, no lo sé. Yo creo que es la boda roja porque es muy dramática. Mira, para toda la gente que reniega de las telenovelas y que es como, ¡iu, qué asco las novelas! Si te gusta Game of Thrones...
Es un telenovelón.
¿Viste un telenovelón? O sea, es un tele... Igual, La Casa del Dragón, mira, un drama que ni Salomé te lo daba, ¿eh? O sea, ni Cuna de Lobos te dio tanto pinche drama.
Sí, definitivamente es más telenovela La Casa
del Dragón. La Boda Roja creo que es mi
episodio favorito.
Porque sí fue como los guionistas como, chinguen a su madre. Creían que esto es una chinguenos madre todos. No, voy a hacer lo que quiera. Me encanta también que George Martin ya no podía hacer nada. Así subía videos de él así en un scooter y la gente como, acaba de leer, de escribir los putos libros. De que ya la gente...
Loca. Sí, sí. Pero sí. El güey me parece un genio. Creo que lo ha hecho muy bien. Y todo está muy justificado. Todo tiene sentido. Y me gusta mucho que ahora La Casa del Dragón tenga... pues que ya nos hayan contado esa historia en Game of Thrones y que todos ni en cuenta. Todos fue como, ah, sí, qué chido. Y pues en realidad ya nos la contaron.
Claro.
Ya sabemos el final. ¿Qué? ¿Spoiler? Ay, sí. No. Muchas gracias. Esto fue Telecita de Jesús. Cuídense mucho. Recuerda seguirnos en redes sociales como @telipodcast y @PabloLMorán y @RaúlGeménez. Gracias a la H Plataforma. Gracias, Mitch. Gracias, Alfie. Bonita tarde o día o cuando escuche esto. Chao.